¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Entramos ahora en la segunda lamentación. Y dice así: ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Estimado oyente, debe haber sido una experiencia realmente impresionante, una experiencia traumática, ver la destrucción de Jerusalén por parte del ejército de Babilonia. Cuando luego de 18 meses de sitio, ellos finalmente entraron a la ciudad para comenzar así a matar con la espada. Incluso antes de que ellos derribaran el muro y entraran, las personas se estaban muriendo de hambre en la ciudad. Era una escena horrible. Jeremías no podía sacar esa escena de su mente. Los pensamientos, las cosas que él había visto. Estaba todo grabado en su mente. Y ahora, al verla desolada, él reflexiona. Él dice algunas de las cosas que sucedían. Y son tan horribles que ellas dejarán tal impresión en su mente que provocará que usted se estremezca cuando piense en ellas. Podemos decir que son esas imágenes mentales que parece que usted no se las puede sacar. Al ver a las personas morir de hambre, tiradas por las calles, desmayadas, débiles, personas que una vez fueron poderosas, orgullosas, y ahora verlas tan derrotadas, tan destruidas. Dice el profeta: el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Es decir, los enemigos estaban allí alentando y gritando mientras destruían todo, así como las voces y alientos que hubo una vez en las fiestas solemnes. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo, pues, que se lamentara el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron su cabeza a tierra, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Es más de lo que Jeremías puede soportar. El recuerdo de esos niños pequeñitos, esos bebés muriendo por falta de comida, los ve desmayarse, temblando por las calles, las muchachas jóvenes con sus cabezas bajas hacia el suelo, los ancianos sentados con la mirada vacía, en cilicio, con polvo, con suciedad. Ellos se cubrían a sí mismos con polvo y no había lugar a donde pudieran ir, no había esperanza Todo se había terminado. Agrega, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Ahora una ciudad desolada, destruida, arrasada. Una vez esta ciudad fue la perfección de la belleza, fue el gozo de la tierra, pero ahora es objeto de burla para aquellas personas que van pasando por allí y que sacuden su cabeza. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, continúa diciendo. Se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Es que Dios fue fiel a tantas advertencias que le hizo a su pueblo. Él les había dicho que si ellos no dejaban su maldad, si no se arrepentían de su idolatría, habría de traer a sus enemigos contra ellos y serían destruidos. Y Dios hizo aquello que había dicho. Como dice ahora el profeta, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. En otras palabras, los está llamando a interceder para que clamen delante de Dios hasta que Dios haga una obra nueva con ellos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, decía el profeta. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Jeremías dice, ¿no es suficiente? Y allí está, desafiarlos a buscar a Dios toda la noche, es lo que está haciendo. Él les dice, miren a sus pequeños que están desmayando en las calles, oren por ellos, para que Dios de alguna manera haga nuevamente su obra entre el pueblo. Ahora dice el profeta, mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Es decir, esto muestra que las mujeres comían a sus propios bebés. Es lo que estaban haciendo ellos. Los pequeñitos, a su tierno cuidado, estaban tan desnutridas las mujeres que sus hijos nacían de solo 19 a 20 centímetros de largo cuando nacían. Es horrible. Pregunta, ¿han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Ahora, en esta tercera lamentación, el profeta comienza, podemos decir, desde lo profundo de la depresión, de la desesperación. Él comienza con verdadera desesperanza. Él dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Pareciera que Dios se había vuelto contra el profeta, porque él dice, he visto la ira de Dios, Dios me llevó a las tinieblas, no a la luz. Y se contra mí, ciertamente contra mí, volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Él está diciendo en otras palabras, Dios no escucha mis oraciones. Parece que Dios ha cerrado toda puerta de escape y ya no hay salida. Yo estoy en el hoyo y no hay lugar a donde ir, parece que dice el profeta. Agrega ahora, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mi sendero, fue para mí como oso que acecha como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Sí, él construyó un muro alrededor de él y dice, soy un blanco para las flechas de Dios. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Amigo, esto podemos decir es lo más bajo a lo que uno puede llegar. Es el fondo de la cosa, es el hoyo. Desde esa profundidad de desesperanza, de depresión, de repente hay un cambio dramático. La razón para eso se explica en el versículo 21. En medio de la desesperanza, de la depresión, cuando parece que ya todo está terminado, Dios está olvidado, hay una salida. Parece que Dios ni siquiera está escuchando, que Dios no está pronto para ayudar en medio de ese lugar de total desesperación. Y allí él dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Es decir, él cambia ahora su forma de pensar. La Biblia habla acerca de la renovación de nuestra mente. Habla también acerca de llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, de colocar nuestra mente en el Señor, renovando nuestra mente en Él. De esa manera usted puede llegar a un nuevo estado de conciencia, ya no más de total desesperanza, sino una conciencia de victoria y de esperanza. Esto es precisamente lo que hizo Jeremías. Él cambió su patrón de pensamiento. Desde, oh, pobre de mí, a pensar en el Señor. Es que mientras nosotros pensamos en nosotros mismos, por lo general nos deprimimos, porque ninguno de nosotros somos todo lo que nos gustaría ser. Así que él llegó a un cambio de actitud mental, ya no pensando acerca de sí mismo, sino ahora pensando en el Señor. Eso es lo que hizo la gran diferencia. O si nosotros tan solo pudiéramos apartar nuestra mente de nosotros mismos y colocarla en el Señor, en tiempos de desesperanza, de derrota, de depresión, si tan solo pudiéramos quitar nuestra mente de nosotros mismos y colocarla en el Señor, ese es el secreto de la salida. En vivir teniendo lástima de nosotros no hay salida. En lugar de tener esa condición de autolástima, pensar en el Señor. En el libro del profeta Isaías, capítulo 26, en el versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti está confiado. Así que está diciendo, mantengan sus mentes en el Señor y Dios los guardará en completa paz. Sí, estimado oyente, mantenga su mente en el Señor, no mantenga su mente en usted mismo. Si usted mantiene su mente en usted mismo, usted obtendrá toda clase de confusiones y depresión. El versículo 21 dice, Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esto es lo que primeramente recapacitó. Las cosas están mal, pero podrían estar peor. Es por la misericordia de Dios que nosotros estamos aún aquí. El hecho de que me despierte a la mañana es una muestra de que Dios es misericordioso. ¿Se da cuenta? Dios no tiene ninguna obligación de mantenernos aquí, pero es solo por su misericordia que no hemos sido consumidos. Después, en segundo lugar, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. En la primera carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo describe el amor ágape. Él dice, el amor nunca falla. Sí, Dios nunca ha dejado, estimado oyente, de amarle a usted. Dios no lo ama cuando usted es bueno y lo odia cuando usted es malo. El amor de Dios es invariable. El amor de Dios por usted no cambia, no falla. Está continuamente siendo derramado sobre su vida. El amor de Dios no depende de lo que sea usted, sino que depende de lo que Él es, de lo que Dios es. Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Se da cuenta? Él no es engañado por una idealización. No, no, usted no puede engañar a Dios. Y Dios, conociéndome tanto como me conoce, que aún me ame, a pesar de que me conoce, para mí es uno de los milagros más grandes que pueda contemplar. Es que el amor de Dios, la compasión de Dios no falla. Él nunca deja de amarlo a usted. Estimado oyente, usted necesita recordar esto. Jeremías estaba pensando que Dios lo había olvidado completamente. Estaba diciendo, Dios me encerró, Él no escucha mis oraciones. Pero cuando él ajusta su pensamiento, él reconoce que el amor de Dios no falla, que Dios continúa, nunca detiene su amor por él. Y dice, nuevas son cada mañana, está hablando de la misericordia, del amor de Dios, que es fresco cada día. Grande es tu fidelidad. Sí, es que Dios es tan fiel. Cuando Jeremías observaba esta ciudad devastada, esa desolación, para él era un testimonio de la fidelidad de Dios. Porque Dios le había dicho a este pueblo, si ustedes continúan en sus maldades, si continúan en su idolatría, yo traeré el ejército babilonio contra ustedes y ellos los destruirán. Ellos destruirán los muros de la ciudad. Aquellos que no mueran de hambre morirán por la espada. Aquellos que no mueran por la espada morirán de pestilencia, pero los quitaré de este monte santo. Y Dios había cumplido su palabra. Jeremías lo que contemplaba era la fidelidad de Dios a su palabra. Él dice, grande es tu fidelidad. En otras palabras, dice Dios, tú dijiste que lo harías y lo hiciste. La fidelidad de Dios, estimado oyente, puede ser un glorioso pensamiento, una bendición. También puede ser un pensamiento horrendo. Todo depende de qué lado se encuentre usted. Si usted es hijo de Dios, entonces Dios es fiel a sus promesas, las que hizo acerca de sus hijos, lo que Él hará por sus hijos, es decir, los creyentes en Jesucristo, un creyente en Jesucristo, un hijo de Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido, nosotros podemos descansar y confiar porque Dios es fiel. Es grande su fidelidad. Él hará lo que dice. Si usted no es un hijo de Dios, entonces la fidelidad de Dios no es, por supuesto, como para el hijo de Dios una esperanza maravillosa. Porque usted puede estar seguro que Dios hará con usted exactamente lo que Él dice que hará con todos los pecadores, aquellos que rechazan a Dios. Grande es tu fidelidad, decía el profeta. Sí, estimado oyente, Dios es fiel en guardar su palabra.